Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Geek TV. Hoy, el protagonista principal es Resident Evil 2. Ya hemos vuelto a recorrer las calles de Raccoon City, hemos visitado la comisaría, hemos bajado las cloacas y, por si fuera poco, hemos hecho algún que otro experimento en los laboratorios secretos de Umbrella. Pero antes de nada, en cada capítulo realizaré una pequeña reflexión. Hoy quiero dedicar unas palabras a la serie Titans, que se puede ver en Netflix. La serie es una adaptación a la pequeña pantalla de este grupo de superhéroes de DC, donde destaca sobre todo la presencia de Robin. La primera temporada acusa unos altibajos demasiado pronunciados. Tan pronto vemos capítulos escandalosamente buenos, como otros de una calidad deplorable, donde se llega a pensar si se está viendo la misma serie o una auténtica chapuza. No obstante, y ya que tocamos el tema de chapuzas, lo que no se puede consentir en ningún momento es que vacilen al espectador con una temporada inacabada. No es que jueguen a enganchar al espectador para la siguiente temporada, no. Lo que hacen es tan criminal como dejarte colgada la serie en mitad de la misma, sin ningún tipo de lógica o explicación, simplemente termina y punto. Cuando uno intenta decir algo bueno de DC, resulta que es imposible, ya sea por sus películas o por sus series, al final tenemos que comernos las palabras. En fin, no quiero dar más vueltas a este tema, por lo que mejor será que comencemos el capítulo. Sed bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Geek TV. Como hemos comentado, es el turno de Resident Evil 2. Para hablar de todo ello, volvemos a contar con el gran Anastasio Gijón, dueño de las llaves de la comisaría de Guilty Beat, y con Marcos Casal, el incansable Tyrant que no deja de perseguirnos. Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Hola, amigo. Lo de grande, bueno, vamos a ver, ya estoy en Operación Bikini, vamos a ver si lo reducimos un poquito.
Marcos, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, por aquí, con ganas de hablar de Resident Evil, que me caigo por las escaleras yo solo.
Oye, como es costumbre, vamos a empezar con un repaso rápido a la actualidad. Pero antes de nada, quiero que me deis un titular de lo que os ha parecido el remake de Resident Evil 2.
Pues yo te diría uno muy sencillo, con muy poquitas palabras. Sus tacos con nostalgia.
Y yo, pues, lo que siempre tuvo que haber sido Resident Evil después de Code Verónica.
Vale, que veo que os ha gustado.
Hombre, mucho, muchísimo. ¿Podemos decirlo ya o nos esperamos?
A decirlo no, vamos a esperarlo a luego. Vale, primero vale. Un titular así cortito, en plan, ¿qué os ha parecido? Vamos con la actualidad. Primero, esta semana nos llegaba una noticia, para mí alarmante, del desarrollo de Metroid Prime 4. Alarmante en cuanto que llegamos un año y pico sin saber nada del juego, obviamente. La propia Nintendo publicaba un vídeo en el que se anunciaba que volvían a empezar de cero el desarrollo y con un nuevo equipo, que es Retro Studios. En realidad no habíamos visto nada del juego, salvo el logo del E3 2017 y creo que nada más, así de memoria no me suena nada. ¿Qué os parece este retraso?
A mí me ha dejado muy sorprendido, si quieres que te diga la verdad, porque es uno de esos títulos con los que se contaba prácticamente como una de las grandes apuestas de Nintendo para su Nintendo Switch. Por lo tanto, yo suponía que estaban muy encima de ello, dándole mucho cariño, mucho cuidado, esto sí, esto no, vamos para adelante, vamos para atrás. Y bueno, la sensación que ha dejado Nintendo con este movimiento, que no me parece mal, pero la sensación que ha dejado es como no hayamos hecho absolutamente nada, o más bien poco, y lo poco que hemos hecho es una castaña. No sé, deja muy mal lugar a los desarrolladores de Splatoon. Y bueno, me parece bien que se haya vuelto a Retro Studio porque es un equipo que tiene mucho cariño por esta saga y lo va a hacer muy bien. Y aunque nos toque esperar un poquito más, me parece que es un movimiento correcto. Si ellos mismos se han dado cuenta que, imagínate cómo tendría que estar la cosa para que ellos mismos hayan dicho que, venga, a otra cosa.
Pues yo creo que también la cosa tenía que ir muy, 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 muy mal para que Nintendo cogiera y dijera nada, hasta aquí. Y también os digo, lo que ha hecho Nintendo a mí me parece de ser buena gente, por decirlo así. El coger, dar la cara a los medios y a todo el mundo y decir, mira, estamos haciendo aquí una mierda y decidimos cortar por lo sano, llamar a la gente que sabe hacer estas cosas bien y a reiniciarlo todo. Vais a tener que esperar 2-3 años más para ver el juego, pero mejor eso a entregaros una cosita mal hecha. Y la verdad, yo esa actitud de Nintendo la tengo que aplaudir. Yo soy de las personas que prefieren que el juego tarde en salir 800 años, pero que lo haga bien, a que salga en un año y sea un copy-paste, una cosa llena de bugs por todos lados. Pero bueno, la verdad es que lo que es sorprendente es que nadie se lo esperaba, eso desde luego. Todos contábamos con el Metroid Prime 4 para 2020 mínimo y va a ser que no.
No, ya seguro que no. ¿Creéis? Bueno, ya Marcos ha dicho que sí, que Nintendo ha hecho bien en decir pues, la verdad, ¿no? Oye, esto iba tan mal. Bueno, en realidad no han dicho que iba tan mal, han dicho que simplemente lo reinician, ¿no?
Sí, que no les gustaba cómo estaba yendo el asunto. No creía que tuviese la calidad que ellos querían, claro, para el proyecto. Bueno.
Entonces, ¿qué es posible o qué ha podido pasar para que un estudio... Porque este estudio eran los de Platoon, ¿verdad? Los que estaban en desarrollo de...
Sí, por lo que se decía, sí.
¿Tú qué crees que ha podido pasar? Porque Splatoon tampoco es un juego menor. No es que le dirán al estudio Pepe de la esquina el desarrollo.
Pues yo sinceramente lo que creo, este estudio es de los más modernos que tiene Nintendo ahora en nómina. O sea, se creó con el primer Splatoon, o sea, en Wii U. Y aunque tiene experiencia haciendo shooters, y de hecho debe ser el estudio interno de Nintendo con más experiencia en el género, no creo que estén lo suficientemente versados todavía como para abarcar un proyecto de tantas dimensiones o expectativas. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Yo me imagino a lo mejor a Samus en plan chibi, en tercera persona, disparando por ahí. No digamos lo que saben hacer ellos ahora mismo. Entonces no lo sé. A ver, yo creo que Nintendo tonta no es a la hora de tomar proyectos y destinar el dinero. Así que si han tomado esta decisión es por algo serio.
Yo me imagino un drama muy gordo en las oficinas de Nintendo. Porque otra cosa no, pero esta gente, estos nipones, son gente muy seria para su trabajo. Gente que tiene mucha disciplina, gente que tiene mucho honor. Y no me imagino el golpe tremendo que ha tenido que ser para los desarrolladores el hecho de que Nintendo les haya dicho, mira, chavales, estáis haciendo una cosa muy penosa, os vamos a quitar el proyecto y os lo vamos a dar a Retro. Y luego el hecho de que Nintendo haya tenido que dar la cara, haya tenido que tirar otra vez de honor, dar el golpe de cabeza y decir, lo sentimos mucho, pero esto está saliendo fatal y lo vamos a hacer de cero. O sea, muy bien por Nintendo, pero me imagino el dramón que han tenido que sufrir de puertas para adentro, ¿eh? Cuidadito, que los japoneses para eso se quedan muy marcados.
Es que eso os iba a decir, es un palo grande para el estudio que estaba en desarrollo.
Muy grande, muy grande.
Porque ahora imagínate de nuevo Splatoon, ¿a quién se lo dan? ¿A ellos otra vez?
La gente ya va a estar recelosa.
Claro.
Pues imaginaos cómo tuvo que ser entonces para Platinum Games cuando se canceló el Scalebone este de Xbox, porque ese ni se rescató, ese directamente se dejó morir y estaba bastante avanzado el proyecto.
O sea... Sí, pero yo creo que ese tema es diferente, ¿no? Porque no creo que Scalebone tuviera mala calidad, sino que yo creo que bajo mi humilde punto de vista, creo que se canceló por otros motivos, ¿no? No sé si económicos o vete a saber qué
los motivos oficiales que se habían dicho era porque, por un lado, la Xbox normal, el modelo normal, no daba para lo que intentaba mover el equipo de Platinum Games, y por otro, porque a ver, el juego estaba en un estado avanzado de desarrollo, estaba fatal optimizado. Decían que los combates iban a menos de 20 frames por segundo, y un hack and slash, esa tasa de imágenes es casi un insulto, ¿no? Por decirlo así. Entonces creo que todo se relegó a un problema técnico y financiero, hay que meter más pasta para mejorar aquí el juego, y Microsoft no quería, pues nada, a tomar por culo, echamos el cáter aquí.
Bueno, dejamos un poco de lado las cancelaciones extrañas o los reinicios de los juegos, y hablamos precisamente de Microsoft, porque bueno, aquí el amigo Phil Spencer ha comentado que quiere que el 2019 sea el mejor año de su historia, por lo menos en el E3. Aprovechando de que Sony no va a asistir al E3, oficialmente al parecer PlayStation no estará ni hará ninguna conferencia paralela, según la propia Sony, Microsoft ha pensado en decir según la noticia, al parecer Spencer y su equipo de desarrollo, su equipo de trabajo, pensaba o en hacer lo mismo que Sony o apostar todo por su aparición en E3. Y al parecer han cogido la última opción. Así que tendremos Microsoft en E3, tendremos Xbox y tendremos... ¿Qué tendremos? No sé. ¿Qué puede tener Microsoft, Andas?
Pues hombre, según las palabras de mi amigo Philly, el mejor E3 de la historia. Toma ya, ahí estamos. Y yo creo que lo pueden hacer. Vamos a ver, yo tengo mucha confianza en Phil Spencer y en la manera que tiene de ver los videojuegos, que tiene la manera de ver las consolas, en lo que es el ecosistema. Me gusta, me atrae, me mola. Y bueno, yo creo que lo tienen todo. Lo único que les falta es dar un golpe en la mesa de verdad y decir, tengo 10 juegos vídeos que nos van a tirar de espaldas, exclusivos. Y creo que, bueno, están haciendo una serie de movimientos, ya sabéis, comprando estudios y tal. Y me parece que el E3 va a ser el momento de ver, no resultados finales, obviamente, pero sí que va a ser el momento de grandes anuncios. Y para mí sí que puede ser el mayor E3 de la historia de Microsoft. De hecho, tengo ganas. Es que imagínate, además de todos los juegos que tienen, a lo mejor se animan a decir algo de Scarlett. Vete a saber. Yo tengo mucha confianza en Spencer. Yo me lo creo.
Marcos, ¿qué te parece?
Yo, desde luego, creo que Microsoft, al no tener competencia este año, puede coger la sartén y hacer todos los huevos fritos que le dé la gana. Así que ya pueden ponerse las pilas. Y estoy de acuerdo con Anastasio en este tema. Microsoft lo hace todo maravillosamente bien, desde el tema de la retrocompatibilidad, el acercamiento al usuario, etcétera, etcétera, incluso el Xbox Play Anywhere este. Sin embargo, lo que le falla, creo que es capital, que ya lo hemos dicho muchas veces, que es el catálogo. Comparado con Sony, con Nintendo, siempre le vemos que está bastante pasos por debajo. Y ahora la compra de estudios puede paliar ese problema y ser aún más competente. Pues bueno, lo veremos este año entonces, a ver qué tal. Yo espero eso, ver sorpresas que me tiren de la silla, como puede ser el nuevo juego de Obsidian, y a saber qué más. Venga, que Microsoft yo creo que puede darlo todo y lo necesita también.
Lo necesita y de ser verdad que Microsoft haga un E3 de la hostia, ¿cómo puede quedar Sony después de eso? ¿A Sony le molestará o dirá, va, esto da igual?
Bueno, ya sabemos que históricamente Sony es muy de hacer la goma. Que me explico. Tiene una generación grandísima, se relaja, le comen la tostada, se vuelve a poner las pilas y yo creo que ahora le toca relajarse de nuevo. Si son listos y no se relajan, que deberían ser listos y no hacerlo, pues yo creo que Sony no va a tener problema. Si es capaz de mantener la cadencia de ventas y tal con una consola, que de hecho yo apuesto casi al 100% que presentarán durante este año, y la gente está... que tienen un parque de consolas de más de 80 millones. ¿A poco que hagas una cosa atractiva y la gente que lo tiene vea que es continuista, que puede molar? Pues que lo tienen medio hecho. O sea, muy mal lo tienen que hacer, como con PlayStation 3 al principio, para que se tengan una debacle. Pero sí que opino que Xbox... hay mucha gente con su corazoncito Xboxer que esta generación se han ido un poco más a PlayStation 4, pero están esperando a que Microsoft chasquee así los dedos, haga las cosas bien y regresen a casa.
Yo presente, soy uno de esos.
Claro. Es que hay mucha gente.
A ver, no sé, yo... Microsoft tiene mucho trabajo por delante. De momento parece que lo está haciendo bien. Y es cierto lo que dice Anastasio de que Sony suele como relajarse mucho. Le pasó en Play 3, aunque al final remontó, pero le pasó a Play 3 al principio.
Remontó sí, entre comillas. Yo sí, creo que sí. Xbox se dejó caer así un poco, se metió en Kinect y demás chorradas, y PlayStation vio el cielo abierto. Ahí si Microsoft hubiese estado lista, le podría haber dado un golpe bastante, bastante duro. Pero bueno, mejor para nosotros.
Sí, está claro. La retrocompatibilidad es necesaria, ¿verdad? Tanto en las dos consolas, vamos, me refiero.
Eso es un arma muy buena. Contentas por un lado a los veteranos, contentas a los que vienen de los sistemas anteriores, y por encima haces picar al público nuevo que juega juegos antiguos para descubrir sagas que a lo mejor en el futuro hacer una secuela nueva te aumenta el parque de ventas. Yo es que no le veo ninguna cosa negativa, quitando los costes que pueda conllevar la ingeniería que tenga detrás, claro está. Pero bueno, eso ya cada uno juzga como vea.
¿Tendrá Play 5 retrocompatibilidad, Anastasio?
Hombre, yo creo que ahora con esta gran apuesta que está haciendo Sony por PlayStation Now, que se decide a expandirse a los horizontes que le quedaban, yo creo que sí. Yo creo que sí. Va a ser de ese palo, un servicio en streaming en el que puedas disfrutar del catálogo histórico de PlayStation, pero oye, bienvenido. O sea, lo tienen fácil ellos, satisfacen al usuario y me parece un valor añadido muy importante y muy enriquecedor para cualquier máquina.
Bueno, pues vamos a ver qué quede para el futuro en Xbox. A ver si es verdad que este E3 es tan grande que los que hemos estado un poco fuera de Xbox volvamos a su redil. Vamos a hablar ahora un poquito de cine, que todavía no habíamos tocado un poco el cine en esta nueva temporada del podcast. Y hablamos de Cazafantasmas 3, una película que se ha anunciado hace unas semanas. Se ha dicho hace unos días la fecha de lanzamiento en concreto, que será la fecha de estreno en concreto, que será el día 10 de julio de 2020. Y bueno, está ahí nada extraño, una película que vuelve al universo original con Cazafantasmas hombres. Pero al parecer hay una de las actrices que protagonizaron la película de mujeres que no le ha gustado mucho el asunto. Se queja de que no han contado con ella con ellas para una continuación y las han olvidado. Bueno, para empezar, es cierto, ha sido así. Bueno, es cierto o no, porque en realidad a lo mejor tampoco han dicho que se va a cancelar las mujeres directamente. Van a hacer a continuación de la Cazafantasmas 2, de la película de los 80, y ya está. Pero bueno, esta mujer ha dicho que le ha parecido muy mal y ya está. Y esa es su opinión. ¿Qué os parece? ¿Creéis que el reboot era necesario? Bueno, el reboot no, era necesario la continuación y pasar un poco de las películas de las mujeres.
Es que yo creo que, vamos a ver, si se ha seguido la actualidad de Cazafantasmas como la hemos seguido nosotros durante los últimos años, yo recuerdo que hace 3-4 años hubo como un aluvión de noticias, no sé si las recordaréis, y ni siquiera ellos mismos tenían muy claro cómo iban a darle continuidad a ese universo Cazafantasmas, ¿no? Entonces había como que se iban a abrir varias ramas, y una de las ramas serían unos Cazafantasmas mujeres, pero a la vez se iba a seguir manteniendo la rama de Cazafantasmas masculinos. Y luego creo recordar, corrígeme si me equivoco, Víctor, que había como una especie de crossover de los Cazafantasmas con no me acuerdo muy bien qué, pero también se rumoreaba que iba a haber una especie de remix de Cazafantasmas con algo. Entonces, tenían todos esos proyectos encima de la mesa. No me extraña que viendo que la película de Cazafantasmas femenina, la verdad es que no ha ido muy bien en taquilla, y creo que eso es lo que manda para esta gente de Hollywood, se haya decidido retomar ese proyecto de Cazafantasmas 3 masculino. Si Cazafantasmas femenino hubiese sido un pelotazo, pues no te quepa la menor duda que ya estaríamos hablando de Cazafantasmas chicas 2 seguro, sí o sí. Lo que pasa es que al tener ese pequeño tropezón, creo que han abierto la otra vía, que era el hacer la continuación de Cazafantasmas como tal. Yo creo que aunque se haga la continuación de Cazafantasmas 3, no está cerrado el de las chicas en tanto en cuanto quieran volver a meterle dinero.
Correcto, es que es eso. Esta mujer, Leslie Jones, pues nada, se ha quejado de eso, de que no tenía continuación, pero es que nadie ha dicho que no iba a continuar en ningún momento. Fue un fracaso de taquilla, fue un fracaso de crítica también, ya independientemente de la gente esta de Twitter o de redes sociales que se mete con todo porque sí. Obviando eso, la crítica cinematográfica no fue buena, porque la película, bueno, hay gente que la ha podido medio gustar, pero básicamente la consideran como mala. Entonces, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? No se ha cerrado la puerta, pero también es verdad que llevan 30 años diciendo o esperando una continuación de los Cazafantasmas originales.
¿Sabes lo que te digo? Que Cazafantasmas es un proyecto muy difícil, porque tiene un factor nostalgia y un factor ochentero muy muy difícil de equiparar, superar, igualar. Entonces la gente que vimos los Cazafantasmas originales, que queremos ver la nueva Cazafantasmas, o con chicas o con chicos, lo que sea, pero somos nosotros mismos los que nos ponemos el listón demasiado alto y ya te digo yo que sea chico, sea chicas, no nos va a parecer nunca bien, porque tenemos un recuerdo y nos ha marcado tan profundamente Cazafantasmas y Cazafantasmas 2 que va a ser muy difícil que esta Cazafantasmas 3 o Cazafantasmas femenino esté a la altura de nuestras expectativas totalmente desorbitadas.
Correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Es que no hay más, es que es así. La nostalgia, que vamos a hablar luego de nostalgia, por cierto, con Resident Evil. La nostalgia es lo que todo. De hecho, el Cazafantasmas, la primera, a mí me gustó mucho. Y la segunda, la verdad, es que flojea bastante. Joder, es que es así. Y sigue siendo los mismos personajes. Marcos, no has dicho nada.
Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, Cazafantasmas, soy de los ultrafans de la primera película. La película de las chicas no fui ni capaz de terminar de verla, lo siento. Y la verdad, yo soy de los que se alegran de que la tercera parte intente tirar más un poco por lo clásico. Que no, o sea, no estoy en contra de que en el futuro hagan una segunda parte con las chicas otra vez, pero desde luego yo no soy de su séquito de público que le iba a gustar. Así que por mi parte yo todo bien, entiendo la queja de la chica, pero es que Cazafantasmas ahora mismo yo la considero bastante muerta cinematográficamente y necesita eso, una inyección de algo clásico para poder revitalizarla. Pero bueno, poco más puedo decir.
Yo entender no entiendo la queja, por lo que he dicho, ¿no? Porque bueno, tampoco se ha cerrado. Van a continuar con una parte y como ha dicho Anastasio, el universo... Yo el reboot, es, o sea, el reboot, no, el crossover que dices Anastasio, no lo recuerdo. Sí que recuerdo de Men in Black.
Suena algo así.
De Men in Black, sí. Pero
sí,
no,
también, Fantasmas, sí, sí.
Que puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no lo sé ahora mismo. Pero sí que es verdad que se abrieron varias vías de continuación. Todo depende, obviamente, del éxito que tengan en taquilla, que es así. No hay más.
Claro, al final lo que manda es la taquilla, los números, como en todas las películas. Como manda en Warner y manda en el resto.
Claro. Bueno, pues con esto terminamos el repaso de la actualidad, un poquito para ponernos al día de lo que sucede, y comenzamos con lo gordo. Ahora sí, vamos a la comisaría de Raccoon City, con Leon, con Claire, entramos y ahora sí, venga, ¿qué os ha parecido fuera de titulares? Desarrollarme un poquito qué os ha parecido el juego.
Venga, empieza tú, Marcos, que siempre empiezo yo.
Empiezo yo, venga. Uf, pues voy a enrollarme, me parece a mí, ¿eh?
Enróllate, por favor.
A ver, yo, ya digo, soy fan de Resident Evil, pero niveles estratosféricos, es de mis sagas favoritas de videojuegos. Y la verdad, llevaba cabreadísimo con la saga bastantes años, porque desde, quitando Resident Evil 5, que lo tengo como mi placer culpable, que sé que es malo, pero me divierto un mogollón, el Resident Evil 6 y el 7... cada vez que pienso en ellos, cojo una baja por gripe mínimo, ¿sabes? Pero cuando fue, ya te digo, el primer anuncio del E3, que yo estaba en plan, ¿pero esto qué es? Ahí veías a la ratilla, el tributo de la Play 1, alguien forcejeando con alguien que emitía sonidos de zombies, y dices, ¿pero qué es esto? Yo estaba especulando, debe ser el Resident Evil 8. De repente, claro, ves a León en cámara y yo, bueno, no me desmayé en ese momento porque Dios no quiso cuando vi eso. O sea, el sueño hecho realidad. Llevaba pidiendo un remake de Resident Evil 2, vamos, desde que jugué al 1. Desde que jugué el remake del 1 por los tiempos de GameCube, le dije, yo quiero esto, pero en el 2. Y bueno, aquí lo tenemos, gráficos de infartito del Resident Evil 7, la cámara al hombro clásica del Resident Evil 4, y se recuperan los puzzles, se recuperan los momentos de tensión, se recupera al petardo de Mr. X, más petardo todavía incluso. Y la verdad es que la experiencia es genuina, una pasada. Ya desde el juego con el que he abierto el año 2019, muy a lo grande. La gente dice que candidato a GOTY Nanai porque es un remake, yo lo siento por esa gente, pero para mí de momento va a ser difícil de desbancar, como GOTY. Una pasada del juego. Y bueno, te dejo a ti ahora la vela para hablar, sigo yo después.
No, a mí desde luego me ha parecido una sorpresa, entre comillas, porque claro, no nos van a hacer spoilers, pero me ha parecido un tratamiento estupendo como remake, ¿no? O sea, en la escuela de diseñadores de videojuegos creo que lo podrían poner como ejemplo, ¿no? De muy buen remake. O sea, es maravilloso. O sea, aprovecha de manera muy eficiente las ventajas que le ofrece la tecnología actual, sin dejar de lado todas las cosas que hicieron que nos marcara, porque al igual que Cazafantasmas, este videojuego, que es del año 98, pues a los más viejos del lugar, pues qué cojones, nos marcó muchísimo. O sea, Resident Evil 1 fue la repanocha, pero es que el 2 ya tenía una serie de... manteniendo lo que es el género y manteniendo la mecánica, pero tenía una serie de novedades que que hacían que Resident Evil 2, para la gran mayoría de gente que lo vivimos en su día, fuese su Resident Evil favorito. O sea, porque el 1 fue el tortazo, ¿no? La novedad, el ¡buah! Y el 2 fue ya la consolidación de la mecánica, y además tuvo ahí una serie de mejoras, como los caminos alternativos, el que haya dos personajes para jugar, ya nos fueron introduciendo un poquito más en la historia de Umbrella, en fin, para mí fue un juego redondo del top 5 de PlayStation, y ¿qué queréis que os diga? Pues este Resident Evil 2 de 2019 me parece una auténtica maravilla.
Para mí está claro que es el remake perfecto. Yo lo he puesto en el análisis porque he alucinado y he flipado en colores como hacía mucho tiempo que no flipaba, de hecho. Porque es lo que decís, Resident Evil 2 para mí fue... para mí es el mejor juego de PlayStation. O de aquella época, porque luego también salió en PC y en varias plataformas. Lo tengo en varias versiones porque cada vez... Solo tengo dos juegos que compro cualquier cosa que sea relacionada con ella, que es Street Fighter 2 y Resident Evil 2, curiosamente los dos de Capcom. En un viaje a Japón que hice, todo lo que relacionado que de esos dos juegos lo cogía. Aunque fuera el mismo juego en varias plataformas, pero lo compraba. Yo solo con eso yo creo que ya se entiende que Resident Evil 2 es, pues eso, para mí es un videojuego, o el videojuego mejor dicho.
O sea, que de los tres que estamos aquí, quizás tú ibas a ser el más exigente con él, dado el fanatismo que te conlleva al ser tu juego favorito.
Puede ser, y por eso le dije a Anastasio que este juego quería yo analizarlo para GeekyBit, porque si hubiera sido un petardo de juego, lo hubiera dicho y no me hubiera callado, pero es que obviamente he flipado, no puedo decir nada malo de ese juego.
Sí, el hecho de ser un gran fan de un producto te hace que sepas apreciar mejor que nadie las bondades y que seas más crítico que nadie con los defectos.
Correcto.
Siempre y cuando no tenga la neblina clásica de fanboy que te chapa los ojos y ves todo bueno, que suele pasar.
No, pero yo sé que Víctor no es fanboy, es crítico, claro. Ante todo.
Ya. Te he leído el análisis y sé que no. Has sabido darle también ahí con lo de las cintas de guardado, que también lo veo yo como un defectillo muy leve. Pero
sí, para mí, eso íbamos a hablar. También tenemos que hablar de defectos, obviamente, porque el juego no es perfecto. Y para mí, la dificultad, yo llevo diciendo mucho tiempo que ya tengo una edad para no jugar tanto a niveles de dificultad máximos, o hardcore, o como quieras llamarlo. Y yo siempre me rebajo al normal. Bueno, no rebajo, simplemente en el modo normal que vienen los juegos, lo juego siempre así. Pero aquí en este caso no he querido subir la dificultad. Lo he probado, obviamente, para el análisis, pero no he querido subir la dificultad en mi modo de juego normal por esto mismo que digo, pero sí que he echado en falta mucho las cintas de guardado, las cintas míticas, cintas de tinta que encontrabas y tenías que guardar, y tenías que también que cogerlas con mucho cariño porque no podías gastar todo el rato cintas, no podías guardar en cualquier momento. Para mí hubiera sido redondísimo que el modo normal no hubiera tenido guardado automático o guardado infinito, pero y que se hubiera mantenido las cintas de tinta. Hubiera sido, incluso me hubiera pensado el 10.
Pues en ese aspecto hubiera sido tan sencillo como dejar escoger al jugador cuando empieza una partida. En plan, ¿quieres las cintas o no? ¿Quieres el tu guardado? Sí, ya está, y todos contentos.
Correcto, sí.
Es un detalle raro, ¿no? A mí me choca, me llama la atención. No sé, a lo mejor, no sé, porque gente más casual puede acceder al juego, o porque a los chavales de nuevo cuño piensan que sois unos parguelas, Marco, no lo sé, yo qué sé.
Hombre, yo creo que el tema de los guardados, a ver, es un raro punto que da dificultad al juego, y bastante, creo yo. A ver, yo me lo he pasado en hardcore. Y lo he sufrido. No es una dificultad para pasarlo guay entre rositas. Pero es que el tema de las cintas es cierto, es lo que dice Víctor, de que tienes que gestionarlas. No es llegar, cojo un objeto, vuelvo para atrás, guardo, cojo otro objeto, vuelvo para atrás y vuelvo a reguardar. Por si acaso muere, no tienes que volver a coger el objeto. No, te hace replantearte estas cuestiones el juego. Y en dificultades altas, cuando ese hecho de cojo un objeto y voy a volver a guardar porque por si acaso por el camino aparece el Tyrant y me mata de un puñetazo en la nuca, pues te os puedes cuestionar, ¿no? Pero aquí no. Entonces yo creo que para la gente que no está acostumbrada o que viene de Resident Evil 6, 5, que es autoguardado hasta cada 2x3, pues supongo que les viene mejor para ese tipo de público.
Yo sí, de cierto modo, simplifica la mecánica. Es decir, Hoy en día, y le veo un cierto punto de lógica, hoy en día, ¿quién no tiene 7 videojuegos para jugar a la vez? 8. 3 que te dejaste sin jugar hace un par de meses, 3 que te has pillado ahora, la novedad del momento que no puedes dejar pasar. También comprendo que hagan este tipo de cosas pues para agilizar un poco, ¿no? Pues, si fuese una experiencia un poquito más tediosa, tuvieses que guardar con la cinta, con la máquina, pues a lo mejor más gente, fíjate, es una tontería, pero más gente pues diría, uf, lo dejo a la mitad porque uy, que no puedo perder tanto tiempo porque tengo que jugar 13 videojuegos antes de que termine el mes. ¿Me entiendes? Es triste, pero es la dinámica que tenemos hoy en día.
Sí, sobre todo la gente la solución, que tenemos una edad.
La solución de lo que ha dicho Marcos, déjalo elegir al jugador, plantéale en el menú de opciones o al inicio de la partida, tiene dos opciones, guardarlo automáticamente o guardar infinitamente, o tener el estilo de juego clásico, que es las cintas de tinta. No sé, yo le veo, eso es un pequeño error que sí que hubiera estado bien. Es igual que, por ejemplo, o en el menú de opciones, también está el tema de la música. En el menú de opciones puedes elegir música, la música actual, la nueva, sí, o la clásica.
La clásica.
Claro, yo juego a la clásica. Es verdad que me gusta mucho la clásica, pero que lo notaba raro jugando con los gráficos nuevos y el nuevo, no sé, notaba extraño. ¿No os ha parecido?
Yo le dejé la moderna, ya la clásica ya tengo más que escuchada, debo dejar la moderna.
Sí, yo lo probé un ratillo, lo probé para ver qué tal, pero no sé, le faltaba algo, le faltaba incluso, yo creo, el pixelado de los gráficos.
Bueno, para eso juégalo como lo jugué yo en el portátil y ya está, tienes ahí la esencia completa.
Oye, pues estaría muy bien que en un futuro, a lo mejor haciendo no sé qué en el juego se puede desbloquear, que los gráficos estuvieran pixelados, oye, estaría bien.
Bueno, no sé si viste, es que, bueno,
sí. Eso te iba a decir, Marcos hizo una noticia sobre el tema, claro, este.
Lo que iba a comentar, que va a salir un DLC futuro, bueno, un paquete de DLCs para el juego, en torno a marzo más o menos, y dentro de ese paquete va a venir las skins clásicas, o sea que vas a jugar con los personajes en plan con poligones, si te apetece.
Pero skins clásicas, los trajes o pixelados, es que es diferente.
No, los trajes clásicos ya te vienen en el juego de serie si te lo acabas, los desbloqueas. Sí, sí. Y luego van a salir los pixelados, como hizo Metal Gear 4 con el del Metal Gear 1, no sé si lo jugaste.
Pues mira, no lo desconocía eso, pues está guay, sí.
Pues sí.
Está guay, pero ya podía venir sin pagar.
Claro. Claro. Hombre, Víctor, que la gente de Cascón tiene que comer, coño.
Sí, 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 ya, claro. No. Oye, van a vender bien, seguro. Yo espero que venda bien porque el juego me ha encantado.
Bastante se han portado por no metiendo el For Survivor y el modo Tofu de aparte pagando, que los veía capaces, ¿eh?
También, hombre, sí, a ver. Oye, pues Capcom tiene dos caras, yo creo. La cara de hacerlo todo mal, tan mal como pasó con el Street Fighter V, que fue un desastre el lanzamiento, y hacerlo tan rematadamente bien como los remakes de los dos Resident, porque el primer Resident también estuvo un remake fantástico.
El primer remake del Resident también tenía truco, y es que estaba el mismo equipo de desarrollo que el Resident Evil 1, pero tal cual, persona por persona, y entonces sabían por dónde tirar y cómo hacer. Estaba el Mikami al frente. En este tiene la, digamos, ¿cómo decirlo?, el hándicap a mayores, que es un equipo totalmente diferente y de sangre joven comparado al de Resident Evil 2, el equipo de Camilla. O sea, que cuidado, que mantener la esencia de ese juego con gente que no ha que no ha participado en el desarrollo del original, eso es un mérito de la leche, por lo menos desde mi punto de vista.
No, está claro que meritazo lo tienen. Por eso me refiero que, por eso también veo, cuando Capcom lo hace mal, digo, joder, es que son los mismos, no puede ser los mismos.
Bueno, así es Capcom, ¿no? Un poquito capaz de lo mejor y lo peor en cortos espacios de tiempo.
Es que la generación pasada, telita con Capcom, daban por cada paso bien que daban, daban tres mal. Y en esto, bueno, parece que están sacándose una nueva edad de oro, porque con Devil May Cry 5 también van por buenos tiros, ¿eh?
No iba a decir que también es cierto que la generación pasada fue un poco la piedra de toque del DLC, los contenidos descargables, y un poco el aprovecharse de la gente hasta que dijera basta. Entonces la gente ya dijo basta, y muchas de esas compañías que te sangraban a DLCs, es cierto que se han cortado un pelo, pero bastante. O sea, ahora el tema de los DLC sigue estando presente, pero creo que es un poco menos abusivo y un poco menos de echarse las manos a la cabeza, como sí que fue durante la generación anterior, que fue un poco ahí, venga, vamos a tope hasta que alguien diga algo. Hasta que los usuarios
se arreglaron. añadiré un apunto a eso que has dicho, y es que lo veo más esa forma de volver atrás, de vamos a portarnos mejor con usuarios, por las editoras japonesas que por las occidentales. Las occidentales, de hecho, creo que se ha vuelto la cosa más bestia, sobre todo con el tema ahora de las lootboxes, los pases de temporada. Bueno, solo hay que ver los últimos Call of Duty, que ahora te cobran 2 euros por un punto rojo de una mirilla, y cosas que a mí, por lo menos, me sacan de quicio, en plan, ¿a qué nivel hemos llegado, no? Pero sin embargo, sí, en las japonesas, tanto Capcom, Square Enix y alguna más por ahí es importante, veo que se han relajado con el tema, o por lo menos han evolucionado el concepto, cambiado, haciéndolo más atractivo para el usuario. Creo yo, vaya.
Puede ser. Oye, habéis comentado antes lo que fue la presentación del juego. ¿No os pareció una presentación un poco básica o cutre, vamos a decir? Yo es que me esperaba, después de esa presentación, me esperaba lo peor.
¿A qué te refieres con presentación?
Sí, cuando anunciaron el juego.
El tráiler del ratoncito.
Sí.
Ah, vale, sí. Pues yo, la verdad es que me cautivó en ese tráiler, sobre todo, la ambientación, el toque de terror serio, como de diciéndote o gritándote, hemos madurado, esto no es la peli de serie B del año 98, ¿no? Esto nos lo estamos tomando en serio. Porque con esos golpes de escena ahí con las cámaras, la música en plan que recordaba a los momentos tensos de The Walking Dead, a mí, no sé, desde el primer momento me transmitió muy buenas vibraciones. Y luego, bueno, cuando se vio el primer gameplay, ya dije, vale, esto es lo que yo quería. El Resident Evil 2 con el control de disparo de los nuevos, bueno, ahora solo falta, sí, que me metan el backtracking y ya chapamos.
Tardó mucho en aparecer el primer gameplay.
No mucho, ¿eh? No fuera que mismo el 3 a los 2 días siguientes, o así me suena.
¿Seguro? No lo recuerdo, ¿eh? Sí. Puede ser, ¿eh? Si tú lo dices, es probable. No, yo te lo recuerdo. Yo tengo memoria que tardó bastante en aparecer.
Es que creo que durante el E3, cuando fue la presentación de Sony, que fue donde se inauguró el juego, así a nivel World Premiere, fue el trailer del ratoncito. Después sacaron otro que ya, digamos, cogía partes del argumento y lo hacían eso, como un tráiler de una serie de terror, ¿no? Que también motivaba esos sentimientos de, oh, Dios mío, esto está muy serio. Pero también después en L3 se sacó el primer tráiler gameplay, con partes de gameplay. Y luego más adelante, que seguramente sé que tengas tú la memoria, que ya era el vídeo perfecto para ver las mecánicas, era el de la comisaría con León.
Sí.
Donde se vio el primer uso del cuchillo y todas estas historias. Después. Pero sí que había un tráiler con partes pequeñas de gameplay, que se miraba ahí a León disparando a la cabeza a un zombie, corriendo por los pasillos de la comisaría y por la ciudad y tal.
¿Echáis de menos algo del Resident Evil del 98 que no aparezca en el nuevo?
Yo sí, tener 20 años menos.
Se ha jodido yo.
Pues yo quizás que hubo algunos cambios, que tampoco quiero comentar mucho por no hacer spoiler, que no me dejaron del todo contento como si me dejaron el original. O sea, por decirlo así por encima, ciertas salas que no están de la comisaría, como puede ser la sala de tortura, que se cambió por otra cosa, o ciertas interacciones con ciertos NPCs que han cambiado la forma en la que hablas con ellos o la forma en la que ellos acaban. Por no poder entrar en spoiler, vale, estoy hablando muy críptico, pero...
No vamos a contar spoiler porque el juego acaba de salir hace unos días y no queremos tampoco desvelar demasiado. Y Anastasio, aparte de los 20 años de más que tienes, ¿cogerías algo de aquel juego para este?
No, la verdad es que no. El juego de 1998 está perfecto tal y como fue, la manera que se nos entregó, la manera en que lo disfrutamos, y creo que este remake pues está guay. Bueno, han cambiado algunas cositas. Ellos sabrán por qué, tienen una serie de oficinas con señores con trajes que piensan las cosas muy bien y muy despacio, y seguro que ha sido lo mejor para nosotros y para el juego. Entonces, bueno, no voy a decir que he hecho nada en falta, ni que podría haber y que no podría haber, porque la verdad es que es un juego bastante, bastante redondo, ¿qué queréis que os diga? Así que me quedo con mi Resident Evil de 1998 y me quedo con este de 2019.
Exacto, todos coincidimos, me parece.
Sí, yo lo he dicho en el análisis, que podéis leer en Geek TV, por cierto, que gracias a Capcom ahora puedo jugar a uno de mis juegos favoritos 2 veces, o de 2 formas diferentes. Así que me parece maravilloso en ese sentido. Es verdad también que todo el mundo tiene en mente la comisaría, y esto me pasaba a mí en el primer juego. A ver, no es una crítica ni es nada malo, porque el juego sigue siendo buenísimo, pero una vez que sales de la comisaría, me pasa en los 2 juegos. que queda como que el encanto desaparece un poco.
Pero no, es que sí, desaparece mucho, o sea, a partir de que termina la comisaría, esto como más trepidante, una carrera hacia adelante sin mirar atrás para llegar al final del juego, y es cierto que la parte de la comisaría es la que se disfruta con más calma, con más tranquilidad, y es más survival horror así de puzzlecitos y tal que el resto, y es personalmente a mí es lo que más me gusta.
Es que la parte de las cloacas, tanto en el original como en este, es la parte más coñazo, creo
sí,
yo.
Sí, claro. Uf. Y luego en el laboratorio tampoco mejora la cosa.
Bueno.
Tiene algunas cosillas, pero en el laboratorio tampoco... Mejor que las cloacas, sí. Pero no me parece que remonte al nivel del inicio de la comisaría, que es mitiquísimo, que eso es insuperable.
La comisaría está al nivel de la mansión. Y punto.
Es que es la mansión de los, como quien dice.
Sí, claro, es que claro. Es una mansión realmente. ¿Y el tema puzzles? ¿Os ha gustado el tratamiento nuevo que ha tenido? ¿Los cambios?
Sí, la verdad es que sí. O sea, poca diferencia hay. O sea, sí que cambian los puzzles, pero en esencia, o sea, el nivel de reto que te ofrecen o el nivel de backtracking es el mismo. Poca diferencia he notado. Y la verdad es que es genial. O sea, están muy bien permeados en la aventura. Pican muchísimo, sobre todo estos así más nuevos para conseguir expandir el inventario, las, como llamaban, las cartucheras, ¿no? Cuando sí, ves una ahí, te empiezas
a romper. Riñonera, parece que pone. Riñonera, sí, pero...
Riñonera, sí.
Riñonera, exacto. Dices tú, guau, la quiero, y te empiezas a romper la cabeza, que si la tecla de aquí, no sé qué, no sé cuánto, y joder, esas cosas molan muchísimo. ¿A cuánto tiempo hacía un Resident Evil que no tenéis esa sensación? Porque por el 7, en el 7 la hay, pero se perfila. Aquí ya vuelve tal cual como siempre en la saga. Es genial.
Yo, bueno, sí. A ver, los puzzles me gustan mucho, pero también es verdad que me ha parecido... Es más difícil encontrarlos o encontrar las piezas que luego como resolverlos, no sé. No me ha parecido muy complicado tampoco, en ese sentido.
El desafío sí es encontrar más que nada.
Claro.
Luego los puzzles son sencillitos, pero ya en su día no eran muy difíciles.
No,
lo más
claro.
Jodido son las cajas, o sea, las cajas fuertes, porque siguen el modelo de PlayStation 1. De no darte indicaciones, simplemente guíate por tu instinto, busca las notas y si las tienes, pues anótala tú en vida real en un papel y lo pones. Eso sí que me ha llegado a forzar el juego, que me quedé, van a huevos. Pero por lo demás, no, todo sencillito.
Bueno, ya tenemos aquí el 2. ¿Qué futuro le veis a la saga con este remake? ¿Seguirá Capcom aprovechando pues la popularidad que le ha dado para, yo qué sé, para un Resident Evil 3? Por ejemplo.
Yo creo que sí. De hecho, la misma Capcom llegara a decir que en función de cómo estuviese la recepción del Resident Evil 2, que igual se pensaba en remaquear el 3. Y visto lo visto, que fue salió hace un día una noticia de que en Steam vendió 300.000 unidades de salida el juego, o sea, solo en la tienda de Steam, omitamos comprarlo en tienda física, omitamos comprarlo en tienda de qué. Solo en Steam 300.000 unidades de salida. O sea, creo que es el segundo juego de Capcom mejor vendido en Steam, el Resident Evil 2. O sea, éxito. Y eso me parece a mí que vamos a tener sí o sí remake de Resident Evil 3, seguramente siguiendo la misma filosofía del 2. Con lo cual también lo aplaudiría, por supuesto.
¿Tú qué crees, Anastasio?
Hombre, yo no creo que lo vayan a hacer, creo que ya lo están haciendo. Creo que ya sí, tienen en el horno el 3 y tienen que tener la mirilla al Code Verónica seguro. Uy, es que es un juego que va a vender muchísimo. O sea, tú, si pulsas un poquito a la gente en redes sociales, joder, es que yo creo que hay un hype que te mueres. Y que en el grupo de Guilty Beat, a lo mejor llega Red Dead Redemption, gracias. Y hay hype, ¿no? Y ves que se lo compran 4. Pero ahora ha llegado Resident Evil 2 y hay muchísimo más hype y nos lo hemos comprado 12. Y ves la gente en redes sociales y fotos de Resident Evil, y Resident por aquí, Resident por allá, y me voy al Resident. Yo creo que ha habido mucho hype y mucha venta, ¿eh? Cuidadito, que puede ser un pelotazo gordo.
Y bueno, pues eso son remakes. ¿Habrá un Resident Evil 8?
Seguro, también. O sea, el 7, dentro que cabe, tuvo unos números mediocres, según recuerdo. Y para el público le gustó, o sea, la crítica general del público es que estaba guay, que les molaba. Entonces, viendo el 2, lo que está vendiendo, el motor, que sabéis que es el mismo, tanto el 7 como el 2, el re-engine este, El 8 está cantado también que va a salir. Igual va a tardar, igual está 2022 o así, no lo vemos, pero que va a haber seguro, seguro.
Pues que dime.
Creo que la buena acogida de estos remakes van a hacer que en el 8 intenten tirar un poquito más hacia este tipo de survival clásico. O al menos sí, esa
ojalá,
es mi
ojalá, por favor, ojalá.
Ojalá, sí, ojalá, sí.
El 7 me gustó, pero bueno.
Que destierren las patadas de León del 6, por favor.
No, si no, no, a ver. Yo el miedo que tenía era ese, que el León de Resident Evil 2 se pareciera al del 6. Hubiera, te digo, urticaria, hubiera entrado.
Es que el León Jackie Chan, Dios mío. Es que poco más le metían los combos de Street Fighter y los Hadouken que no desentonaba en el 6, Poco le faltaba.
Bueno, Resident Evil también nos ha dado películas. Que tenemos que hablar un poquito de ellas. Poquito es en plan, ¿nos ha gustado alguna?
A mí solo la primera, el resto como si no existiese, la verdad.
En mi caso, la primera... La primera tuvo bastante impacto, porque claro, no sabíamos si eran buenas o malas, ¿no? Entonces yo la recuerdo con cariño. Y bueno, pues el resto son entretenidas. Lo que pasa es que son películas de serie B, y claro que le falta ese respeto, ¿no? Que desde mi punto de vista creo que se merece la saga. Pero bueno, se pueden ver, ahí están.
Y ahora sea...
no son de serie B, si fueran de serie B incluso estarían bien.
Serie Z.
Es que son serie A, pero dirigidas por gente que, en fin, que les falta un poco de clases de ir al cine, me parece. Porque las escenas de acción, por lo menos de la última, que es directamente tantos cortes de escenas que no ves las batallas. Directamente tú ves cortes de escenas. No te das cuenta de lo que estás viendo. O sea, es una borrada, pero bueno.
Ahora se ha dicho que va a haber serie.
Exacto. Sí, sí, sí.
A ver qué tal, sí. porque son de la misma gente, además.
Sí, la misma productora que las de cine. Solo puedo decir una cosa. Podemos tener suerte de que el director principal de las pelis de Resident Evil, que es el Paul W. Anderson, está ocupado ahora mismo con la peli de Monster Hunter. O sea, ahora se encarga de destrozar los sueños de los hunteritos. Así que por lo menos igual deja suelta Resident Evil y la coge un director más competente.
Sí, pero no deja nunca de sacar a su... mujer o ex mujer, no sé si se ha llegado a separar.
Es la mujer, sí, la Mila Jovovich.
Sí, sí. Pues ahí está, en Resident Evil, en Monster Hunter y en todo lo que sea, la chica.
Posiblemente en Street Fighter, en Dragon's Dogma.
Bueno, pues en Street Fighter, no sé, podría hacer de cameo a lo mejor, pero otra cosa, no sé.
Hombre, un poquito ya mayor.
Sí, sí, bastante, bastante mayor. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con Resident Evil. Ha sido, como hemos dicho, no sé si sorpresa. ¿Habéis sido? ¿Es sorpresa? ¿O directamente esperabais así?
Es una sorpresa agradable el hecho de que hayan hecho las cosas bien.
Para mí la sorpresa ha sido que tal cual como lo tenía en mi cabeza se ha manifestado en mi PC. Esa fue la sorpresa. O sea que perfecto, todo y maravilloso.
Bueno, pues lo he dicho, nos ha gustado mucho, demasiado diría, y ojalá hicieran muchos juegos así. Y los remakes que se han hecho o que se hacen fueran todos al menos similar a este, porque hay mucha gente que aprovecha el remaster en vez del remake, que es algo diferente. Uf. Y sacan auténticos bodrios, por así decirlo, o juegos, vamos a decirlo, Kingdom Hearts, por ejemplo. Kingdom Hearts el primero se merece un remake. Solo, aunque sea solo, para mejorar la cámara.
Sí. Se aprovechan de la buena fe y de los feels de la gente, de los sentimientos que se lanzan por cualquier producto que les tire de nostalgia. Es triste,
no, pero... Es justamente el peor caso, porque yo por lo menos ni me sé cuántas remasteráis. Sé que hay el 02, el 25, el 88, cosas así. Yo ya no sé ni si quiero comprarme algún día la recopilación, yo no sé ni cuál voy a comprar porque no me entero.
Claro, pero el problema de Kingdom Hearts es que juegas al primero y es insufrible. O sea, no puedes, sí. Esa cámara es la dejas por imposible. Por muy bien que sea la historia, por muy buena que sea el juego en su momento, ahora no puedes jugar a ese juego porque estamos acostumbrados a otra cosa.
Las mecánicas.
Claro.
Es que son así de caprichosas.
Bueno, pues nada. Decimos que nos vamos a liar con Kingdom Hearts y esto tocará próximamente, de hecho. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Terminamos un nuevo programa de podcast de Kill the Beat. Pero antes de nada queremos o quiero que tanto Anastasio como Marcos recomienden algo que no sea Resident Evil 2, por favor. Que ya lo hemos recomendado mucho.
Pues venga, empiezo yo. Recomiendo, claro, lo que pasa es que, bueno, pero llegáis a la segunda. Recomiendo Anthem. Estoy jugando a la demo esta que han sacado este fin de semana, la demo PIP. Y bien, bien, me gusta. La demo en sí está saliendo horrorosa en cuanto a mala distribución de los servidores, crasheos y tal. Pero cuando consigues jugar, el juego está muy bien. Es un Destiny en plan TPS. Y a mí, por lo menos, me gusta la ambientación y me gusta cómo lo han hecho. Está majete.
Me sorprende que recomiendes Anthem.
Está majete.
Marcos.
Sí,
Pues yo, quitando Resident Evil, sigo dándole candela al bueno del Ace Combat 7, desbloqueando aviones, desbloqueando nuevas fases y nuevas cosillas, que el juego tiene mucho que dar, tiene mucha cuerda que tirar. Y nada, mínimo que te gusten un poco los juegos de aviones, Ace Combat 7 es obligatorio en la estantería. Es también otra maravilla. Es otro estudio que, digamos, ha resucitado las cenizas, porque llevaba también muchos juegos un poco chof. El Ace Combat 6, el Asalto hizo un poquillo caquilla, y con el 7 se han coronado otra vez, volviendo a lo clásico. O sea, tenemos un caso similar a lo que aconteció con Remake de Resident Evil 2. Para que veáis, este 2019 a qué apunta.
Bueno, pues chicos, chicas, esto ha sido todo. Nos vemos en otro programa que supongo, si nada viene bien y si mi garganta aguanta, será el fin de semana que viene. Anastasio, gracias por pasarte.
Muchas gracias a ti, amigo.
Y Marcos, nos vemos en otra, ¿verdad?
Gracias a vosotros, que sean más y mejor.
Hasta otra.